El siguiente espacio es una respuesta para apoyar a los diferentes hermanos que están viviendo un momento de pérdida. Cristo Rey Radio presenta la serie El Duelo.
La serie El Duelo.
En este espacio seremos acompañados por el diácono Ignacio Torres, Eduardo y Patricia Sanabria. Dios abra su corazón y su mente para este mensaje en el momento correcto a tu vida y que Dios te llene de paz. La serie El Duelo.
La serie El Duelo.
Bienvenidos hermanos de las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Bienvenidos Lalo y Patti, nuevamente enlazados de casa a casa, ahora sí, y la iglesia doméstica. Y estamos en un tema muy interesante y muy real, ¿verdad? Muy actual, donde familias, nuestras familias, muchos de nuestros familiares y hasta... pues nosotros mismos ya no podemos decir, porque pues ya mi hijo está muy grandulón, ¿verdad? Y no vive con nosotros, pero sí conozco a mis sobrinos que tienen a sus bebés, a sus hijos de escolares, ¿verdad? De la escuela elemental o de primaria. Y cómo veo cómo ellos trabajan con ellos, les dedican tiempo. Cuando dos trabajaban, uno ahora decidió quedarse en casa para cuidarlos. Uh-huh. Y estar trabajando con ellos con las tareas, ¿verdad? Porque ahora estar en casa significa ayudarles a conectarse, uh-huh. Ayudarles a hacer trabajos, mantenerles el interés, desarrollarlos físicamente también con actividades físicas. Entonces sí es un desafío para todos nosotros este confinamiento y esta pandemia, porque estos niños quieren ver a sus primitos, ¿verdad? Que quien convivían los sábados, que al menos en mi familia que yo sé. Platíquenos algo, ¿cómo podemos o cómo pueden estas familias hacerle para continuar con la educación de sus hijos, con las actividades recreativas y sobre todo con su manejo de emociones, ¿verdad? En esta pandemia?
Claro. Sí, Nacho, pues mira, aquí es muy importante que los padres de familia, cuando, por ejemplo, esta situación de pandemia, les hemos ya comentado en programas anteriores, es una situación de duelo. ¿Por qué? Porque no nos podemos congregar, no podemos visitar a los familiares, ir a los ministerios, o los niños pues están en contacto también con sus amigos y demás. Entonces, es muy importante, por ejemplo, sé que es difícil, como decías tú ahorita, en medio de todas las actividades y demás, pero es importante, por ejemplo, preguntarle al niño o al adolescente cómo se siente, cómo te estás sintiendo con esta situación. No, pues me siento abrumado, siento que no puedo con esto, o se me hace muy difícil la escuela estar así. A mí me ha tocado personalmente, Nacho, en acompañamientos, por ejemplo, mamás con su sabiduría, ¿verdad?, y me contactan y me dicen, ¿sabes qué, Pati? Veo, por ejemplo, un cambio en mi hija, en mi hijo que está en la preparatoria, en la universidad, se le ha complicado, por ejemplo. Entonces, ella desde esa sabiduría es tomar ahí, Nacho, desde un principio que te sientes abrumado, se te está complicando, ¿quieres ayuda? Yo puedo buscarte ayuda, si es el caso, ¿verdad? Ya ellos, por ejemplo, en el caso... estos casos que te comento, ellos han comentado que sí necesito ayuda porque esto se me está complicando mucho, me siento muy molesto, las emociones suben y bajan. Entonces, pues ahí qué bonito que la mamá o el papá se puedan comunicar de esa forma con los adolescentes o incluso también con los niños, si ellos lo ven así. Ahorita hay mucha, mucha ayuda, Nacho. Por ejemplo, pues buscar la ayuda de un psicólogo, tú también en acompañamiento, uh-huh. Nosotros podemos también dar acompañamiento a los adolescentes, a los niños, entonces tener esa confianza. Cuando no hay un duelo, por ejemplo, bueno, esto aplica y también a cuestiones de duelo, si uh-huh. ha habido la muerte de un ser querido, en la familia, del papá, de la mamá también, hemos tenido en esos casos, por ejemplo, mamás que nos contactan o papás y hacemos una sesión muy bonita en familia, Nacho, con los hijos, la mamá o el papá que quedó en ese momento y ahí que empiecen a expresar, o sea, es un acompañamiento porque tal vez ellos pues no tienen, obviamente la mamá o el papá también está en duelo, no tienen los conocimientos cómo acompañar o cómo vivir el duelo en la familia. Eso es por ese lado. Por el lado, por ejemplo, si nada más, como tú comentabas, lo de la escuela que les está abrumando, pues hablar con ellos y decirles que es una situación que se está dando, que no nos había tocado vivir, pero que vamos a salir adelante, Nacho. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos a Dios, que es un momento difícil, pero como familia vamos a salir como fortalecidos, con más esperanza, con más sabiduría, con más unión en la familia. Entonces, darles a los niños y a los adolescentes esa esperanza. Pero hay que vivirla también, Nacho, con el ejemplo, no solamente que sean puras palabras, ¿verdad?
Sí, Nacho, y también pensando en lo que comentabas antes del corte, esa mamá que es enfermera o que tiene un trabajo de la salud, que trabaja sus turnos de 14, 16 horas, ese papá que es trailero o que trabaja fuera todo el día, que tiene ese trabajo muy pesado, que lo que quiere es llegar y bañarse y ponerse las pantuflas, y pues no tiene, en realidad, no podemos decir que tenga 2 horas para dedicarle al niño en la tarde o en la noche cuando llega. Esto se aplica tanto al duelo como al tiempo normal. Siempre se ha hablado mucho del tiempo de calidad. Hoy más que nunca necesitas pasar 10 minutos, 15 minutos de calidad con tus hijos, con tu hijo, y nomás ponerle atención. No estar con el celular, ¿qué necesitas, mijo? O viendo la tele, sí, mijo, aquí háblame lo que quiera, sino dedicarle tu atención al niño es muy importante. Y ya hablando de un consejo, una sugerencia muy práctica, hay que ponernos al nivel de los ojos del niño. Si el niño está sentado, sentarte con él en el piso, en el sillón, y ponerte al nivel de los ojos. Mi hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes? Y empezar a trabajar con preguntas. Y fíjense bien, los niños de 4 o 5 años te van a contestar rápido, pero a medida que ese niño se va acercando a los 8, 9, 10, y luego a los años adolescentes, mientras más adolescentes sean, menos te van a contestar. Los niños adolescentes probablemente te hagan una cara de te mato con la mirada, no te van a contestar la primera vez, si no están acostumbrados, porque a veces necesitamos establecer una conexión emocional con ese adolescente o con ese niño. No todos los niños se van a abrir a la primera si no están acostumbrados, pero tu perseverancia, como dice la Biblia, todo el que persevere, solo el que persevere hasta el último se salvará. Tu perseverancia, llegar con el niño y preguntarle, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tratar de sacarle, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué sentiste? ¿Qué piensas de la pandemia? ¿Qué piensas de esta persona que ya no está? Ir tratando, y eventualmente los niños se van a abrir. Cuando ya se abren contigo, pues ya sabes que ya están en tu plano emocional, y ahí sí puede haber algo significativo y que va a ser muy hermoso. Y después el niño te va a decir, papá, ¿te acuerdas cuando llegabas y yo tenía 8 años y me preguntabas y yo te contestaba? Va a ser muy bonito, pero no pasa así nomás, pasa a través de cierto trabajo. Entonces, si no lo estás haciendo, te invitamos a que empieces con tus niños, tiempo de calidad. Y a través de preguntas, pregúntale cómo te sientes, qué estás pensando. A un niño de 4 o 5 lo puedes hacer que haga un dibujito y luego que te lo explique. Pero llegando a la adolescencia, pues ya no es tan sencillo, se complica un poquito la situación. Pero no es imposible.
Y definitivamente este confinamiento no me permite. Vamos a suponer que yo soy el niño de 8 años o el joven de 14. No me permite desahogar mi energía, que lo hacía con mis compañeros jugando basquetbol, fútbol, corriendo, caminando, andar en bicicleta. Y entonces ahora requiero un compañero, ¿verdad? Un partner, como decimos por ahí, un compañero. Uh-huh. Y ese compañero o compañera va a ser mamá o papá, y el niño quiere pasear en bicicleta. Bueno, pues vamos a hacerlo. He visto una actividad muy padre que tiene mi sobrino con sus 3 hijos, y es que los sábados y los domingos ya está agendado, se salen en bicicleta a andar por los caminos del desierto cerca de la casa donde viven. Y también la esposa, ¿verdad? Ya todos tienen bicicleta, y entonces en la semana están trabajando con actividades de arte, están leyendo libros, y si van a ver un partido porque es aficionado al fútbol o al béisbol, entonces lo acompañan con pastelitos, pero para esa actividad que van a hacer en común, se ponen a hacer sopaipillas, se ponen a hacer popcorn, se ponen a hacer antojitos y se juntan a ver el partido, pero no es más importante el partido, aunque él está interesado en ver a su equipo, pero la sensación es, estoy con mis hijos, hemos preparado estos bocadillos, estas golosinas y estamos disfrutando el partido. Entonces, realmente yo digo, hijo, caray, esto es un desafío a los papás, ¿verdad? Y hasta tenemos que ponernos el uniforme de Superman o de Batman o de Wonder Woman, porque imagínate equiparar tu energía con la de tus hijos después de una jornada de 12 horas de trabajo en el sol, cargando cemento, arreglando motores de carro, lo que sea, pues requiere
pesado,
un acto heroico. Y quiero reconocer a todos esos papás y a todas esas mamás que trabajan arduamente y luego regresan a casa y le dedican tiempo de calidad, como decía Lalo, a sus hijos. Son unos héroes, ¿verdad?
De verdad. Emociones.
Oye, te faltó decirte superhéroe, super dad o super mom.
Super mom, ¿verdad?
Sí, yo creo que en este tiempo de pandemia, Nacho, la mayoría de las personas, no me gusta utilizar tanto los absolutos, pero nos hemos visto en la necesidad de ser muy creativos, Nacho, en nuestro matrimonio, con los hijos, cómo hacer cosas diferentes. Es esa creatividad que yo lo veo como algo bueno también, que muchas personas, por ejemplo, dicen, yo ya aprendí a cortarle el pelo a mi esposo, nunca pensé, o estoy haciendo estas cosas, como dices tú, ellos con sus hijos tal vez no habían preparado esos platillos, compraron esas bicicletas, no las tenían antes, todas esas son memorias bonitas que se van a quedar para esos niños, aún a pesar y de que estamos en los tiempos de pandemia. Entonces es esa creatividad, hay que desarrollarla, Nacho, no importa la edad que tengamos, cada uno de nosotros, yo creo que si sientes que te ha faltado la creatividad en este tiempo de pandemia, también en oración le podemos pedir a Dios que nos permita descubrir cuáles son todos esos dones y que nuestra creatividad pues sea desarrollada en su máximo expresión.
Sí.
Y fíjate que precisamente, Lalo y Pati, con las moviéndome poquito al comentario de la creatividad, una de las cuestiones que afecta a las personas que atentan contra sus vidas, los que se quieren suicidar, es que empiezan a carecer de la creatividad.
Sí.
Y empiezan a vivir una vida muy aburrida, muy sin sentido, pues, y esa capacidad de la creatividad se disminuye mucho con esas afecciones, ¿verdad? Me siento desmotivado. Imagínense una persona que no tiene motivación, ¿de dónde le viene la creatividad? No hay. Una que está abrumada emocionalmente, deprimida o que está muy ansiosa, está en otro nivel, de su cerebro está generando pensamientos muy negativos que no le permiten ser creativo. Entonces, familias creativas ya nos dan la idea de que son familias sanas y que se está procesando bien y que están viviendo bien la pandemia.
Sí, Nacho, y hablando de esa creatividad y de lo que comentaba ahorita de cómo hablar con los niños, quisiera platicarles una historia de cuando Sabrina, nuestra hija, tenía 4 años, pasó algo. Esta historia, no sabía lo que sea ahora, le atiné por mera coincidencia, por gracia de Dios, quisiera decir, les voy a platicar lo que pasó. Sabrina tenía entre 3 años y medio y 4 y falleció su abuelito. Entonces ella vino un día y me preguntó esto, fíjense, me dijo, papá, ¿tú te vas a poner viejito? Yo le dije, no le vi mucho peso a la pregunta, le dije, claro que sí, mija, me voy a poner viejito. Y Sabrina se tiró al piso llorando y diciendo, no, yo no quiero que te hagas viejito. Y yo, a ver, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que si tú te haces viejito, tú también te vas a morir. Y entonces le pregunté, en ese momento me di cuenta de que probablemente, pues por ahí le dije, ella preguntó, ¿por qué se murió mi abuelito? Y alguien le dijo, pues porque estaba viejito. Entonces vino y me pregunta a mí. Entonces, pues ahí fue donde el Señor me iluminó un poquito y tuve la sabiduría de preguntarle, ¿por qué piensas eso? Y ya me dijo, entonces le contesté, mira, mija, sí es cierto que sí me voy a poner viejito, pero no va a pasar muy pronto, van a pasar muchos años, tú vayas a estar muy grande, con el favor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que espera uno, ya vas a estar grande, casada, con tus propios hijos, y entonces ya voy a estar viejito y tú ya vas a estar preparada para lidiar con eso. Entonces Sabrina se quedó, ah, caray, o sea, como entendió la respuesta, se limpió las lágrimas, respiró por ahí como cosa de un minuto y salió corriendo a seguir jugando. Entonces, ese es el tipo de cosa que necesitamos hacer con los niños. Preguntarle, ¿por qué me preguntaste esto? O sea, el niño te va a preguntar algo porque algo está pensando. Entonces necesitamos ir atrás de su pensamiento y decir, a ver, ¿por qué me preguntas eso, hijo? Y escuchar la respuesta. La mayoría de nosotros no tenemos esa habilidad, tendemos a hacer a los niños a un lado, tendemos a ignorarlos un poquito, a pensar que lo que piensan no es importante, pero es muy importante lo que le digamos a un niño. No se le puede decir a un niño, a tu abuelito se lo llevó Dios, porque luego el niño va a crecer odiando a Dios, diciendo, el Señor es un Dios cruel que se lleva a los abuelitos. Entonces, tener cuidado lo que se le dice, decirle, tu abuelito se enfermó. Bueno, entonces el niño le va a dar un catarro y va a decir, me voy a morir. No le explicaron bien que esto era un cáncer, esto era una cosa muy complicada que duró varios años. O así, tener cuidado lo que se le dice al niño, porque luego va a generar miedos. Hay que decirle la verdad, oye, mira, pues así funcionan, los cuerpos dejan de funcionar cuando ya están así. Decirle la verdad, también tener cuidado, porque muchos de los niños te agarran en una mentira, les cuentas una cosa fantasiosa y luego algunos ya no te van a creer nada. Entonces, tener cuidado de tener esa, como dices tú, Nacho, esa creatividad, esa imaginación para hablarles en los términos de ellos, no en los términos míos, en cómo ellos hablan, cómo ellos piensan, de acuerdo a su edad. Y cambia esto a los 4, a los 8, a los 12, va cambiando el lenguaje de acuerdo a su madurez personal y emocional y también qué tanto hayan tratado contigo. Y pues sí quería contar esa historia para que vieran cómo se puede tener un intercambio como los niños y cómo el niño se va a recuperar rápido y va a seguir tranquilo como estaba antes.
Así es, muchas gracias, Lalo. Y sí, de estar conscientes que los niños tienen una medida del tiempo muy diferente a la nuestra. Uh-huh. Simplemente cuando les dice, ¿y cuándo va a ser Navidad? Y le dices tú, en 2 semanas, y el niño en la mañana te dice, llámelo mamá, mañana, o llame. Y ellos, tu medida del tiempo es muy diferente a la nuestra, ¿verdad?
Así es.
Entonces, así es. Realmente estamos ante una situación que nos está retando. Entonces, sí, definitivamente estamos trabajando y viviendo, atravesando un tiempo muy importante en nuestras vidas, y ojalá que podamos pues vivirlo bien, vivirlo con mucha madurez y sanamente. ¿Cuáles son algunas de las reacciones normales que pudiera tener un niño en este tiempo? Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo lo identifico?
Sí, pues las reacciones normales, por ejemplo, de los niños cuando están en duelo, también ellos pueden estar enojados, Nacho. No porque sean niños, no vamos a decir, ay, no, ellos no se enojan. Sí, también ellos pueden estar enojados por la muerte de ese ser querido, de su papá, de su mamá, de su abuelo, de un tío. Y a veces no lo expresan. Entonces, también por eso es importante, a través de preguntas, formularle la pregunta y que el niño darle la oportunidad de decirle, me siento triste, me siento enojado, estoy molesto. Sí, también otra de las reacciones normales, pueden los niños interpretar la muerte del papá o de la mamá, de un abuelo, como un abandono. Sobre todo esto cuando los niños están en sus primeros años, si sí. El papá o la mamá fallece, 4, lo pueden relacionar como un abandono. ¿Por qué? Porque ya no está ahí el papá. Y esto, pues, en el caso de nuestra familia, eso sucedió, Nacho, cuando falleció mi papá en el 85 en México. Mi hermana, la más chiquita, tenía 1 año, iba a cumplir ya casi sus 2 años, todavía le faltaban 1 mes más o menos, Y mi hermana, lo que sucedió cuando ya mi papá falleció, pues dormía muchas de las veces, dormía con mi mamá en la cama. Entonces mi mamá se dio cuenta que a través de los días, cuando en la noche ya se quedaba dormida, mi hermana le agarraba el pelo a mi mamá muy fuerte, así dormía con mi mamá con el pelo agarrado de ella. Entonces mi mamá pues notó esto a través de todos los días, y mi mamá fue con un doctor y le dijo: oiga, pues fíjese que está pasando esto raro con mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? No, pues un año, apenas va a cumplir 2 años. Dijo: sí, es que su hija está sintiendo el abandono. Siento, como ya no está su papá, entonces ella siente un abandono y por eso le agarra el pelo para decir: si ya se fue mi papá, pues que no se vaya a ir mi mamá. O sea, ella quería asegurarse que estaba ahí mi mamá y que no se fuera ella.
Pensaba, ya me quitaron a uno, a esta no me la quitan, yo la voy a agarrar. O sea, y muy lógico de esa edad, ¿no? Sí.
Y aquí es importante, por ejemplo, en ese caso, Nacho, en específico, ¿qué es lo que puedes hacer un niño a esta edad? Te digo, mi hermana tenía un año, poquito, 2 meses, faltaba un mes para que cumpliera los 2 años. Y yo ahora, en retrospectiva, ella, obvio, ya es una persona, una mujer adulta, en sus 30s bajos, como dicen. Y yo precisamente le preguntaba el otro día: ¿tú cómo te acuerdas de mi papá? Dice: no, pues yo no me acuerdo, ¿verdad? Obviamente no me acuerdo, en fotos sí. Dice, pero le digo: ¿y tú cómo te sientes respecto a ese sentimiento de que no conociste a mi papá? Dice: yo me siento muy bien, Pati, porque todos ustedes y mi mamá siempre me hablaron muy bonito de mi papá, que yo era su lucero. Mi hermana se llama Alejandra Lucero, y mi papá decía que era su lucero, como fue el pilón, ¿verdad? Ya la última. Entonces dice: y ustedes siempre me platicaban que mi papá me quería mucho, que yo era su lucero. Mi mamá también dice: y yo, pues, eso que ustedes platicaban y toda la familia me hace recordar muy bonito a mi papá. Entonces, pues, es importante también eso. ¿Qué otras reacciones, Lalo, puedes decir?
Pues, los niños... A ver si ahorita hay chance para platicar la historia del abandono, pero los niños a veces tienen culpabilidad, Nacho. A veces te digo que hay que preguntarles, porque dicen: pues es que a lo mejor me porté mal y por eso se murió mi abuelito, o por eso se fue mi papá, o a lo mejor me porté tan mal que por eso se divorciaron mis padres. Y pues hay que tener mucho cuidado en preguntarles con calma, saber qué es lo que está pasando. Muchas de las veces van a hacer lo que dices tú: ¿y cuándo viene mi papá? ¿Y cuándo va a venir mi abuelito? Y pues no entienden a los 4 o 5 años, es como hasta los 6 o 7 que empezamos a entender bien ya la muerte, y te van a seguir preguntando: ¿y cuándo va a venir mi abuelito? ¿Y dónde está? Y está en el cielo, ¿sí? Y también, pues van a tener a veces comportamientos que nosotros les llamamos malos, va a haber alguna rebeldía. La rebeldía de nuevo se intensifica a los años adolescentes. Estaba hablando con una señora por teléfono y me dice que tiene un hijo de 14, acaba de fallecer el papá por COVID, y pues el niño está rebelde, y es normal. O sea, eso, de por sí a los 14 todos éramos rebeldes. Imagínate si se acaba de morir tu papá por la pandemia. O sea, tendríamos que ponernos en su lugar, tener esa empatía, y pues van a tener ese pensamiento de que, como me decía la señora, es que a veces le dice: no, es que si te pasa algo te vas a morir. Y el niño le contesta: sí, pues a lo mejor me muero y me voy allá donde está mi papá. Entonces, una respuesta muy lógica en lo que están sintiendo. Y nomás les voy a platicar, hay una historia que platican los hermanos Lin en su libro que se llama Sanando las heridas de la vida, donde esta niña se murió su abuelito a los 4 años. Esta muchacha estaba ciega de un ojo y empieza a perder el otro ojo. Y total que le busca con muchos oculistas, con muchos optometristas, y le dice: usted no tiene nada, vaya con un psicólogo. Fue como con 20. Y el psicólogo le empieza a escarbar y le dice: pues ¿cuándo perdiste este ojo? Dice: pues cuando tenía 4 años. Y le empieza a escarbar: ¿y qué pasó a tus 4? No, pues se murió mi abuelito. Entonces le dice: ¿y cómo te sientes? Entonces ella, tras mucho terapia, le dice: es que sentí que mi abuelito me abandonó, porque a los 4 yo no entendía la muerte. Entonces, y ahí en ese momento perdió el ojo y ya estaba perdiendo el otro. Lo curioso es que el psicólogo la ayuda a perdonar a su abuelito por haberla abandonado, y no solo no pierde el ojo que estaba perdiendo, sino recuperó la vista del otro, porque era una herida puramente somática, puramente emocional. Entonces, tener cuidado de que esas cosas, como les digo, lo que le digas a un niño lo puedes perdonen la palabra, pero lo puedes traumar, le puedes hacer mucho daño al niño.
Muy bien, Pati, Lalo, pues el tiempo ha volado nuevamente. Sí, es muy prudente, muy sabio. Si no tengo la capacidad de enfrentar esta situación solo, pues a buscar ayuda, buscar un profesional, buscar una persona que me pueda ayudar a utilizar las palabras y los conceptos correctos para no dañar a estos pequeños, ¿verdad?
Claro, también.
Lalo y Pati, pues el tiempo ha corrido.
Sí, vale, Nacho, dime. Iba a hacer un comentario respecto a eso. Es muy importante, Nacho, si por ejemplo los niños o los adolescentes te preguntan algo y no sabes qué responderles, les puedes decir, ¿sabes qué? No tengo una respuesta en este momento, pero voy a investigar y después hablamos.
Así es.
Eso es de papás también sabios, de no decir yo todo lo sé, o sea, es humildad de decir no tengo una respuesta o no sé qué decirte, no te puedo ahorita dar una respuesta adecuada porque no sé, y buscar ayuda y ya después hablar con tu hijo, ¿sí? Eso es.
Sí.
Y hablarle siempre, como dices tú, con la verdad, eso es indispensable, hablarles con la verdad, aunque a veces pues es obvio, ¿verdad? O sea, en un proceso de divorcio y demás, y buscar ayuda, eso es a final de cuentas, como tú decías, Nacho, es muy, muy importante. Si yo no sé cómo explicarle a mi hijo, no sé cómo abordar esta situación, esto me está rebasando a mí, a la familia, entonces busca ayuda y entrar en un proceso, Nacho, de sanación y de crecimiento, nosotros lo sabemos, es algo maravilloso, de verdad, a veces en una sesión de una hora, dos horas, dos sesiones, tres sesiones, se pueden resolver y Dios puede sanar cosas que tienen años ahí guardadas. Entonces, pues es muy importante eso, considero yo como conclusión y como cierre, Nacho.
Dios quiera, hermanos que nos están escuchando, que no desatiendan la salud emocional, no desatiendan la salud espiritual, y tampoco la salud social y física, fisiológica de cada uno de ustedes. Como familias, estrechen lazos, es una buena oportunidad para conocer a sus hijos y que sus hijos los conozcan a ustedes, papás. Mis oraciones por todos ustedes. Pati y Lalo, seguramente también ustedes estarán bendiciendo a muchas familias en sus comunidades. Pues queremos decirle que gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, los llene de paz y que en este tiempo de tanta incertidumbre sea el Espíritu.